Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy advierten de nuevas limitaciones para beneficiarios del programa Medicare. Además, el líder de la mayoría demócrata en el Senado priorizará la transición de Puerto Rico al SNAP. Y la reforma contributiva aprobada por la legislatura es obstaculizada por la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy es viernes 17 de noviembre. Con los nuevos contratos que el programa Medicare presentará a partir del próximo año, llegarán nuevas modificaciones en su cubierta. Entre estos, uno de los más significativos impacta el servicio de transportación a sus beneficiarios, que en lugar de ser ilimitado, ahora muchas compañías limitarán a un máximo de 24 viajes en todo el año, es decir, uno al mes. Marga Párez Arroyo repasó el impacto que cambios como estos tendrán en los beneficiarios y ahora nos comparte la información. Marga, buen día.
Buen día y saludos a los que nos escuchan.
Marga, ayer atendiste una conferencia sobre las advertencias que están lanzando los beneficiarios de esta cubierta. ¿Qué otras alteraciones mencionaron en cuanto a esto?
Pues mira, para poner en contexto, ¿verdad? Lo que estamos planteando en esta nota, anualmente Medicare abre un periodo de inscripción que ronda entre octubre y diciembre. En ese tiempo, los asegurados del programa Medicare pueden hacer cambios a su, pueden cambiar de plan, pueden cambiar de cubierta, etcétera. Como menciona, uno de los servicios que se ha trastocado es el de transportación, y este es uno de los servicios que más utilizan los asegurados de Medicare, que son personas de 65 años o más e incapacitados. Mientras generalmente este servicio suele ser ilimitado, pues ahora nos informan que la mayoría de las compañías en busca de recortar, ¿verdad?, gastos, pues lo han fijado en un promedio de 24 viajes. Esto significa realmente 12 viajes, porque si un beneficiario va a acudir a su médico, ¿verdad?, pues es un viaje, constituiría desde el destino, desde el hogar, ¿verdad?, del beneficiario hasta la oficina médica, y un segundo viaje sería de vuelta a su hogar. Así que realmente son 24 viajes, realmente son 12 viajes. Estamos hablando de prácticamente uno al mes. Otro de los servicios que nos dice, o beneficios, ¿verdad?, que incluyen suelen incluir estas compañías, particularmente Medicare Advantage, es el de visual, espejuelos y dental. Así que esas son grandes beneficios que a la hora de hacer su selección los asegurados deben tener en cuenta, pero sobre todo, y lo más importante al hacer esta evaluación, es identificar si ese plan y esa cubierta incluye a sus médicos, a sus proveedores de salud en su red de proveedores, y a los medicamentos que utiliza. Por ahí debe de ir, ¿verdad?, la selección, aparte de otros aspectos que deben considerar, por ejemplo, los deducibles, si hay algún deducible que tiene que pagar, etc. Así que esos son, pues, algunas de las advertencias o de los cambios que hay este año y que los expertos nos llaman la atención para, a su vez, alertar a la población.
Y entonces, ¿cuántas personas actualmente están inscritas bajo este plan?
Pues mira, Medicare incluye Medicare Advantage y Medicare Original. Básicamente, Medicare Original cubre la mayoría de los servicios y suministros médicamente necesarios en hospitales, oficinas médicas y otras facilidades de salud, pero no cubre algunos beneficios como exámenes de la vista, atención dental y exámenes de rutina, que Medicare Advantage sí lo cubre. Así que en Puerto Rico, según números provistos por el Colegio Médico, Pues hay unos 350 mil asegurados o personas en Medicare Advantage y en Medicare tradicional, en la parte de A, están unos 120 mil. Puerto Rico, de hecho, es la jurisdicción con mayor penetración o mayor cantidad de personas en Medicare Advantage. En Estados Unidos, la balanza hasta ahora se había inclinado a Medicare tradicional, pero en los últimos años, pues ha habido un aumento en ciertos estados, ¿verdad? Que se están inclinando un poquito más de lo que solían hacer a los Medicare Advantage. De hecho, Puerto Rico suele ser como el parámetro de estas compañías, ¿verdad? A la hora de hacer métricas y evaluaciones y demás por la cantidad de personas que suscriben estos planes Medicare Advantage. Sobre todo, ¿verdad? Los expertos lo que nos informan es que las personas estén, ¿verdad? Hagan esa evaluación, la mayoría de las personas no utilizan este periodo y se quedan con la primera compañía, la compañía que originalmente escogieron. Y es un periodo que deben de utilizar para evaluar sus cubiertas y para estudiar si realmente amerita cambiarse o no, especialmente un año como este que aparentemente pues trae muchos cambios sustanciales, como es el de transportación que ya mencionamos.
Marga, gracias por la información.
Muchas gracias y saludos a todos nuevamente.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, Charles Schumer, le afirmó el Nuevo Día que la transición de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocida como SNAP, será una de sus prioridades durante el 2024. Pero, desde ya, la propuesta enfrenta múltiples retos para ser aprobada. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José Delgado, reseñó este acontecimiento y ahora nos ofrece los detalles. José, bienvenido.
Hola, saludos, ¿cómo están?
José, sabemos que esta transición ha sido objeto de conversaciones por un tiempo en la capital federal. ¿Cómo los demócratas pretenden enfrentar la resistencia de los republicanos?
Bueno, la legislación, ¿verdad? Se ha querido integrar a la ley, se tiene que integrar a la ley agrícola de Estados Unidos que se debió haber renovado este año. Se ha extendido la anterior hasta septiembre del 2024 con el nuevo proyecto de presupuesto aprobado esta semana en el Congreso. Y la intención es ahora pues tratar de presionar para que este proyecto, que es sujeto normalmente de negociación bipartidista, pues incluye un lenguaje que autorice o que acepte que Puerto Rico va a entrar en un plan de transición del programa de asistencia nutricional, que es el que está vigente en Puerto Rico, que es una suspensión en bloque a este programa, que es el programa de asistencia nutricional suplementaria, que representaría en una década, según un estudio del Departamento de Agricultura, cerca de 1.600 millones adicionales en fondos de asistencia nutricional. Además de que representaría que en caso de un desastre natural, como por ejemplo un huracán, el aumento en estos fondos se hace automático y no depende de que el Congreso legisle una asignación de emergencia para la jurisdicción en que ha ocurrido. Es interesante que este es un programa que donde único no existe es en las Islas Marianas del Norte, en Samoa Americana y en Puerto Rico. Queda ahora, al decidir aplazar o extender la vigencia de la ley agrícola, pues en cierta medida se le da a Puerto Rico un tiempo adicional, a las autoridades de Puerto Rico que promueven este programa, un tiempo adicional para tratar de integrarlo.
¿Y cómo es que los líderes de aquí en Puerto Rico ven la implementación de esta medida? ¿La favorecen?
Bueno, el gobernador, la comisionada residente, los presidentes del Senado y de la Cámara han apoyado esta legislación, que es impulsada también por sectores comerciales, ¿verdad? Obviamente los supermercados tienen un gran interés en esta medida, pero además hay grupos de interés, grupos comunitarios que la impulsan. Uno de ellos, por ejemplo, es el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, cuyo director ejecutivo, Brian Rosas Rodríguez, de hecho ha estado esta semana en reuniones aquí los temas de los que ha conversado incluyen el PAN. Como tú mencionaste en tu pregunta inicial, hay resistencia a los republicanos a incluir este proyecto. La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow, así lo ha reconocido, igual que la propia senadora demócrata Kirsten Gillibrand, que es la autora del proyecto a favor de Puerto Rico en el Senado. E interesantemente, Rosa Rodríguez, el director del Instituto de Desarrollo de la Juventud, esta organización puertorriqueña, dijo que a diferencia de lo que se había dado a entender en la oficina del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, Glenn Thompson, ahí hay insatisfacción con el proyecto piloto del gobierno de Puerto Rico para implantar los requisitos de trabajo de cara a la transición al SNAP, que este es uno de los requisitos, ¿verdad? El exigencias de trabajo es uno de los cambios que tendría que hacer Puerto Rico. Hay un proyecto piloto que ha iniciado en Carolina, por ejemplo, el gobierno de Pedro Pierluisi, pero además tienen que contratar personal adicional y poner en marcha cambios tecnológicos. Te hablé antes de un estudio que realizó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que indica que todos estos cambios estructurales le pueden tomar a Puerto Rico hasta 10 años, pero si no se incluye ahora este plan de transición, pues puede tener Puerto Rico que esperar otros 5 años en lo que se vuelve a renovar la ley agrícola que suele autorizarse en el Congreso cada 5 años.
José, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a ti. Saludos.
Tras la aprobación de la reforma contributiva en la legislatura, la medida ahora enfrenta otro obstáculo: la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. Ante esto, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió que presentaría el proyecto tal y como lo aprobó la Asamblea Legislativa en lo que queda del cuatrienio. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece la información. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles son los planteamientos de la Junta para ponerle frenos a esta reforma?
La Junta de Supervisión Fiscal le advirtió al gobernador y a la Asamblea Legislativa mediante una carta que básicamente con la medida se reducirían los ingresos del gobierno en unos 750 millones en este año fiscal y alrededor de 3.000 millones en los próximos 5 años. En síntesis, la Junta está exhortando tanto al gobernador como a la Asamblea Legislativa a no dar paso al proyecto, aunque sabemos que ya la legislatura lo avaló y va de camino a la fortaleza. El ente entiende que básicamente es inviable a tono con el plan fiscal certificado y citamos: la Junta exhorta a la legislatura a no enviar el proyecto de ley al gobernador para su firma, así como exhorta del mismo modo al gobernador a no convertirlo en ley. En su lugar, alentamos a ambas ramas del gobierno a reunirse con la Junta de Supervisión Fiscal para trabajar juntos en un presupuesto que financie adecuadamente los servicios y en un plan de reforma contributiva que sea asequible y conduzca a un crecimiento económico a largo plazo para un Puerto Rico en recuperación. Con estas pérdidas sustanciales, las que mencioné hace un instante, el presupuesto del gobierno volvería a caer en déficit, borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico. Es significativamente inconsistente con el plan fiscal de Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y promesa.
Tuviste la oportunidad de preguntarle al gobernador sobre esto. ¿Qué te dijo?
El gobernador dijo que va a estar insistiendo en esta iniciativa. Dijo lo siguiente y citamos: si por alguna razón esta medida no prevalece porque le añadieron disposiciones que aumentan su costo, el impacto fiscal que tiene, pues volveré a la carga con otro proyecto de alivio, pero no me voy a rendir. No me voy a rendir porque hace falta ese alivio contributivo en Puerto Rico. El gobernador lo que está diciendo básicamente es que no tiene conocimiento al momento, hasta que no le llegue la pieza legislativa aprobada, de si los legisladores le añadieron algo adicional a la medida que él presentó, puesto que el impacto fiscal que alega la Junta de Supervisión Fiscal no es cónsono con el que hizo el gobierno.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.